son las 6 de la tarde.
Un nuevo punto de partida es comprender que hay nuevas energías que nos inspiran, como la nueva línea híbrida de Hubble. Ahora podrás llegar a destino dejando una única huella, la de ser más consciente, más eficiente y mucho más conectado con la tecnología y el medio ambiente. Ingresa a gwm.cl y descubre un nuevo punto de partida. Hubble, The Great Wall Motors. Darko Center.
Un mundo arena eSports. Un mundo asiático. Un mundo gamer.
¿Todo en un solo lugar? FestiGame 2024. Nuevos mundos, nuevo lugar. Nuevas experiencias. Cosplay, shows musicales en vivo. Skatepark, mundo inmersivo. Fútbol, competencias de bailes y más. 15, 16 y 17 de noviembre. Parque Estadio Nacional. Compra tus entradas a través de Passline.com y FestiGame.com. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame. Organiza Prisa Media. Produce Marcus on Más Fees.
Fito Páez vuelve a Chile con su gira Páez 4030, presentado por Caja Los Héroes, conmemorando dos discos emblemáticos del 63 y Circo Beat. 10 de diciembre, Movistar Arena. Preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tarjetas Scotia o pagando con cuenta Los Héroes prepago. 15% de descuento afiliados Los Héroes. Entradas en sistema Punto Ticket. Producen DG Medios y DG Experience.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los Porqué de la Música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descarga la App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Yogur Chamito sin azúcar. Presentan Un País Generoso en Rock and Pop.
Enhorabuena. Acabas de cruzar la frontera hacia el mejor país de Chile. Un país inventado por un guionista que no para de sorprendernos con giros inesperados, historias imposibles y personajes exóticos. Bienvenidos a Un País Generoso de Rock and Pop 94.1 con Maca Hansen e Iván Guerrero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas al resumen de noticias, al tagadá informativo, a la fiesta de informaciones, ¿no? Que hacemos cada tarde acá en la 94.1, en la www.rockandpopcl. Por supuesto, lo escuchan, aquella risa que se filtró ahí por los micrófonos era, o es más bien, de tu compañera de cada día, tu amiga fiel, así como un monito de Toy Story. Maca Hansen, ¿qué tal, querida? ¿Cómo va?
Yo soy tu amigo fiel. Yo soy Lotso, soy, ¿cómo era? Stevie Lediondo, no, el que era el vaquero malo en la 2, ya no importa. Sí. Soy todo, tiro al blanco, Forky, que era el oloroso Pete. También, pero
oye,
con bueno.
Viene una versión 5 ahora.
Sí, se nos viene la versión 5, así que la vamos a estar viendo con pañuelo en mano, porque toda la versión uno termina saliendo así, ¿cierto? Como llorando.
Y parece que muere el dueño de los juguetes, fíjate. Sí, ¿cómo se llama el dueño de los juguetes? El dueño de Woody, de todo.
Andy, pero ya no es Andy.
Andy.
No, pues desde la 4 que ya no es dueño de los juguetes.
No, pues claro, como que los traspasó, los regaló, no sé qué pasó con ellos. Pero entiendo. Pero no, sí, porque mi hijo, que es muy fan, me contó que en el tráiler aparecía como.
Quizás está enfermo.
Woody aparecía frente a una lápida que decía como Andy y la fecha de nacimiento y muerte. Imagínate esa tragedia al nivel de lágrimas.
Si eso es Disney, no, not DreamWorks. Ya. Bueno, lo que pasa es que siempre ha habido, déjame contarte, como como, no la pelea, pero el rumor de que en Disney todo está como azucarado, ¿cierto? Y el otro lado de la vereda, la competencia, por ejemplo, Cómo Entrenar a tu Dragón, Hiccup Hippo, el protagonista, ¿cierto? Le falta como una pierna.
Sí, sí.
Como que todos los pierde a la mamá también, como que siempre tienen algún asunto con la pérdida. En cambio, en Disney, como que todo es muy, muy dulcecito. Así que, bueno, si tú me dices que va a pasar eso, lo vamos a ver. Ya, pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás
bien,
tu día?
Muy bien, pero muy preocupado martes. Por la quinta entrega de Toy Story. Bien, va bien el martes. Va bien, más soleado, fíjate. Se fueron por algunas horas los nubarrones acá en la Ciudad de México y salió el sol. Hacía rato que no teníamos como sol brillante y día brillante a propósito de la lluvia copiosa estos últimos días. Está súper como despejado y libre de contaminación. Va a durar un par de horas, digamos, pero bueno, se aprovechan esas horas, ¿no? Así que bien por acá, con sol. ¿Cómo está la cosa por ahí, Maca Hansen?
Mira, al menos en Santiago yo les aviso el tiro, los que están en Providencia, hay demasiada congestión en la Costanera Norte al Oriente, entre Parque de los Reyes y La Concepción, Taco, Nueva Providencia al Oriente entre Antonio Varas y Pedro de Valdivia, Taco, y Los Leones al Norte entre Carmen Silva y Andrés Bello, Taco. En todos lados hay taco. No, de verdad, mucho.
Hermoso, es una fiesta de gala con tanto taco, Santiago, a esta hora. Así es que, bueno, se invirtieron los papeles, me parece, Maca Hansen. Yo no sé, bueno, tendría que meterme a la OST de acá.
¿Ya?
¿Cómo se llama? OST, ¿cómo se llama el servicio ese que donde están las calles, las cámaras? OST, ¿no?
UOST.
Eso, UOST, tienes razón. UOST.
Gracias, Michi.
Me imagino que eran tacos brutales, pero yo hablando que sale el sol y tú hablando de tacos, congestión, como que se invirtieron los papeles. Bueno, tenemos gran programa en el día de hoy, querida compañera. Grandes invitados a conversar. Vamos a partir el programa de hoy en unos minutos más. Vamos a estar conversando con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Vamos a hablar acerca del programa piloto de acceso a la justicia de mujeres demandantes de pensión de alimentos, que es un apoyo que va a entregar el Estado a las mujeres que están justamente intentando asegurar el pago de las pensiones alimenticias de sus hijos e hijas, una posibilidad de acceder a la justicia con mayores herramientas como abogados, coordinadores y personas que van a apoyar a mujeres que no han logrado por distintas situaciones, básicamente por temas de equidad, acceder a una justicia célere y en los momentos adecuados, ¿no? Así que es un tremendo apoyo para quienes no consiguen que les paguen lo que corresponde, ¿no?
Claro, le vamos a preguntar si este programa que está en piloto se va a extender a regiones. Nos ponen aquí en la pauta también para toda la gente que nos escucha a través de rockandpop.cl y en los distintos viales, por ejemplo, en Concepción 93.1. Y vamos a hablar también sobre el subsidio eléctrico.
Claro, claro, también va a ser tema de conversación.
Perdón, subsidio. Lo voy a decir bien con la ministra, por supuesto.
Sí, no, yo sé, Maca Hansen, yo sé. Aquí la ministra es joven también, sí. Podría entender si uno le habla así de manera más coloquial, ¿no? Pero la idea es, claro, es este subsidio para alivianar la carga económica de la cuenta de este servicio que empezó su alza escalonada ayer.
Ay, Dios mío.
Que ayer comenzó esta alza que va a ir de a poquito, paulatinamente, y a las personas les va a afectar, o sea, van a haber alzas entre el 20 y un 30%. En el tramo 1 de consumo, ¿no? Que es más o menos el que tiene una persona que vive en un hogar con dos y otras personas, ¿no?
Claro, ¿cachai? Claro que sí. No, oye, pero está, cada vez vemos como los porcentajes, ¿cierto, Michi del Mar, nuestro productor? Y es como, ¡uy! Tiembla la pera para todas las comunas y todas las regiones de nuestro país. Oye, y mientras nosotros alegábamos de taco y tú estás mirando para adelante, si es que nos escuchas en el auto, en el Uber, en el taxi, en la micro, y dices, oye, que hay taco, y yo te digo, ¿te apuesto que el auto de adelante maneja como los huevos? No maneja excelente. Y vamos a hablar específicamente de eso porque están viendo también un plan piloto para cambiar el examen teórico de conducción. ¿Qué te parece? ¿Hace cuánto que tú sacaste el carnet de manejar?
Hace no tanto rato, fíjate, yo empecé a manejar tarde. No empecé a manejar cuando cumplí 18 años. Empecé a manejar como cuando tenía como 22.
Yo empecé a los 17. con un adulto al lado. ¿Te acuerdas?
Sí, pues si tú eres súper tuerca.
Ay, a mí me gusta. Pensé que me decía súper tuerca. Bien, excelente. Vamos a estar hablando con Alberto Escobar, director de movilidad de Automóvil Club Chile, para que nos cuente sobre esta nueva forma de sacar la licencia clase B, que se trata de un nuevo aplicativo por la web que se va a estar instaurando desde julio en las 283 direcciones de tránsito.
Oye, cada vez se complica más. Tú sabes que acá en México es llegar y sacarlo, como que se saca en un,
no me cabe
como en un
duda,
supermercado. Como que te preguntan, ¿usted sabe manejar? Sí. ¿Tiene algún problema con no sé qué, con su salud en estos ámbitos? No.
No.
Pero es algo que tú contestas, no tienes que mostrar un certificado médico, absolutamente nada. Tú estás contestando y la persona que está al frente de alguna manera da fe de lo que tú estás contestando y te entregan el carnet en un ratito.
En minutos. Bueno, vamos a hablar de la realidad de Chile, la realidad de otros países, por supuesto, y que bueno, las calles de Santiago no es lo mismo que México, por supuesto, y menos que Ciudad de México, pero ya está cada día más llenas de autos, automovilistas, de motos también, así que lo vamos a estar hablando en un ratito más, pero también tenemos viaje en el tiempo. ¿Cómo se viene?
Viaje en el tiempo se viene increíble en el día de hoy. Yo te podría decir que está misterioso, luminoso.
Ya. No sé por qué se me hizo la canción Take My Breath Away. No sé, misterioso, dudoso, hermoso. Sí.
Mucho más oscuro que eso.
Mucho más oscuro, ya, no lo voy a cantar.
Mucho más oscuro que eso. Ya. Mira, si quieres puedes chequearlo ahí, tú que tienes la pauta. Pero viene como oscurillo, misterioso. Sí, no, está interesante.
Me encanta. Así que me encanta.
No se lo pierdan. En un ratito más hacemos el viaje en el tiempo acá en Rock and Pop.
Ay, no, vas a hablar de libros. Ya. Me encanta. Ya, y tenemos desde actualidad, pregunta del día, todo esto con buena música. Póngale play, doña Irene, cuando son las 6:11. Esta se la puedes cantar al del auto de atrás, al lado, el que te cambia las luces, te toca la bocina, te tiró y no señalizó. Tu paciencia, por favor, evitemos los choques, evitemos manejar estresados. Lleguemos a la casa tranquilos, contentos. Porque, oye, son recién las 6, te quedan las 7, las 8, las 9, comer algo rico, salir. Queda mucho día por delante y mucho país generoso. Esto es Hate to Say, I Told You So, The Hives, aquí, en un país generoso de la Rock and Pop. We'll be right back.
tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Ratita Roedor, bienvenido y bienvenida al momento hiperdemocrático, cuando ponemos la pelota al piso y en común para que participemos todos y todas en este programa, ¿no? Recuerda que te leemos al final, utilizas el hashtag Un País Generoso para que te podamos leer, ahí se acopian todas las respuestas a la pregunta del día y conocemos tu perspectiva respecto de un tema que ha dado que hablar durante la jornada, ¿no? Y Maja Hansen, vamos a hablar de un tema que es como... no fundamental, yo te diría que Chile se divide o se podría dividir de alguna manera en las dos alternativas que coronan esta pregunta.
Yeah.
Pero antes de eso te voy a dar un poquito de contexto, porque ayer lunes en la votación sobre perfeccionamiento electoral, a propósito de la elección que viene, ¿no? Que es tremendamente compleja, gobernadoras regionales, alcaldes y un montón de cosas más que se van a votar en el mes de octubre. Se viene con toda esa elección y una de las cosas que se votó fue justamente la posibilidad de que esta elección se haga en dos días, ¿no? A propósito de la cantidad de nombres y la cantidad de papeletas y opciones que vas a tener que barajar, se definió que lo más sensato es hacerla en dos días. Fue una de las cosas que se discutió el lunes, pero hubo algo, hay un elemento que está en el mundo de la confusión. De hecho, el vicepresidente de la Cámara de Diputados se refería a esto que te voy a contar como una suerte de comedia de equivocaciones, ¿no? Que ocurrió ahí en el Parlamento. Pero el caso es que en las distintas conversaciones a propósito de esta votación sobre perfeccionamiento electoral, se definió eliminar las multas por esta elección, estamos hablando, ¿no? Por esta elección que viene, en octubre. Eliminar las multas al voto obligatorio, ¿no? Sí. Cosa que generó una confusión respecto a la finalidad de esto mismo, ¿no? Dado que se pierde uno de los incentivos para ir a votar, que es la multa por no concurrir, ¿no?
Claro. Y también quieren hacer la eliminación de la ley seca también para estos dos días.
Exactamente, también, Maca Hansen. Ese era otro de los elementos que tú puedas libremente poder consumir alcohol y los locales puedan expenderlo también mientras se desarrollan las elecciones.
Vamos a ir a votar borrachos.
Vas a votar borracho y vas a poder no ir a votar a pesar de que el voto sea obligatorio si todo esto se mantiene tal cual va, ¿no?
Claro.
Bueno, pero quiero salir un poquito, la idea es salir un poquito de este enredo, porque sé que no es fácil de comprender y no sabes muy bien qué pasó ahí en esa discusión en el Parlamento, pero más allá de este enredo, la pregunta es, ¿tú qué prefieres? ¿O qué crees que es mejor para Chile también, no?
Ya.
Si tú crees que es mejor para Chile el voto obligatorio, ¿no? Y que las personas tengan que ir a votar porque estamos todos inscritos desde que cumplimos 18 años, marcas la alternativa.
Ah, vota por la lista A.
Excelente. Ya, la alternativa A es el voto obligatorio. Pero si tú crees que el voto debiera ser mejor voluntario y que tú, bajo tu propia responsabilidad, veas si vas o no a votar en tal o cual elección por tal o cual candidato o candidata. Si tú crees que el voto debe ser voluntario en Chile, como lo fue hasta hace no mucho, marcas la alternativa
B. ¿Lista? B. La lista B. No.
Excelente, ahí están. Oye, a mí me encantaría trabajar algún día, fíjate, haciendo las campañas o los eslogans de algún candidato o candidata.
Espérate, yo en la universidad tuve una lista para el centro de alumnos, po. ¿Ya?
Eras de la directiva, digamos.
Sí, pero igual cuando nos postulamos dijimos esto va a ser solo porque nos vamos a preocupar. En ese momento no pasaban las cosas que pasaban. Era solo una contrapropuesta porque no queríamos que ganara la otra lista, ¿se entiende? Había un ex. Ya. Y como no queríamos que ganara la otra lista, hicimos esta. Y le pusimos la lista Liz Taylor. Entonces pegamos por la universidad puras caras de Elizabeth Taylor. Ah.
La raja, vale.
Y
¿cómo
y ganamos?
¿En serio? ¿Le ganaron a la lista indeseable?
Sí, pero les prometimos nada. Pero ahí estamos. Así que gracias, electores. Muchas gracias.
¿Y tú cuál era tu rol?
Yo, vicepresidenta.
Ah, ya, igual relevante.
Sí, pero no lo No lo recordemos. Ya, en fin. Eso fue entonces. Ya lo saben, ya. Vox Populi. Vox Dei en un país. Genere ese. Oye, Iván. Aparte de lo que estamos hablando, le vamos a cantar al hombre. Al que aprieta. O la que aprieta. Ahí cada uno le pone el género que quiera. Esto es The Man y lo canta, por supuesto, The Killers, aquí en Rock and Pop. Llegó el momento, don Iván Guerrero. Chan, chan, chan.
¿Cómo estás, señora Macarena? ¿Sabes que estoy preparado para el día de hoy? Yo me siento empoderado.
Me dijiste señora. ¿Me dijiste señora?
¿Señora, sí?
No, bo. No, bo. Yo soy como le dice la Beyoncé. Sí, bo. ¿Cómo se te ocurre decirme señora? Son las 6:24 y ni siquiera buenos días, buenas tardes, sino que me dice. ¡Señora! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡No soy señora! ¡Jamás he sido señora! ¡Ni los cabros chicos! ¡No! ¡I'm a single lady! ¡No! ¡Soy una single lady! ¿Qué te pasa? ¡Dios
Pero tengo una duda, cuando una persona contrae nupcias una vez y luego se divorcia.
No he contraído nupcias jamás.
Nunca contrajo
jamás
nupcias.
Jamás en mi vida me han... Ya, pero ¿por qué hablamos a puerta? ¿Por qué eres así?
Es que pensé que te habías casado en algún momento.
¿Jamás?
Y luego te habías divorciado. No, nunca.
Jamás. Soy una single lady.
Perfecto, qué bueno saberlo. No lo sabía. Entonces, señorita Hansen.
Ya, cita, sí.
Señorita Hansen. Ya, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo viene el test?
Fácil. Sí, está fácil. Lo hizo nuestra querida Michi pensando en ti. Ya, dice así. Oye, qué pegallo que me saca la madre. Ya. Cada uno de los cinco sentidos es muy valioso y cumple una función importante en el cuerpo. Algunos de ellos cobran mayor importancia a la hora de enfrentar la etapa de la vejez. Los adultos mayores pueden utilizar sus sentidos para orientarse en el tiempo y en el espacio, así como para recuperar recuerdos si es que comienzan a sufrir enfermedades neurodegenerativas como la demencia y el Alzheimer. Por ello, el olfato es uno de los sentidos clave, porque un reciente estudio de la Universidad de California reveló que los olores de distintas cosas, como las flores o comidas, nos pueden transportar en el tiempo, traer recuerdos olvidados y mejorar la capacidad cognitiva del cerebro. Los olores que ocuparon en la investigación fueron: hoy tú sabías también que después de los 30 empezáis cada vez a tener más olor a viejo. Ya, pero después hablamos
como
de
en
eso.
La piel, como en la piel, en el cuello.
Sí, ya. Los olores que usaron para el estudio fueron rosa, el olor a rosas, el olor a naranja, eucalipto, limón, menta, romero, lavanda. Durante 6 meses, 2 horas cada noche, una fragancia recorrió las habitaciones de un grupo de adultos mayores y los resultados fueron sorprendentes porque su memoria se disparó.
Qué buena.
¿Cuánto aumentó la capacidad de cognición de las personas mayores gracias a los olores? Esa es la pregunta.
¡Qué bonito! Vamos a hablar de un porcentaje, entonces.
Sí, de un porcentaje. ¿Aumentó A, un 226%?
¿Qué?
¿Alternativa B, un 316%?
Oh.
¿O alternativa C, un 158%?
Oye, qué interesante. Bueno, es muy auspicioso, digamos, sea cual sea, ya estamos hablando que aumentó, digamos, sí, en porcentajes sorprendentes. Pero yo me imagino que si fue como una pasadita por las habitaciones y solamente se hizo una vez esa experiencia, que según es lo que desprendo, ¿no? De lo que me lees, yo creo que me va a quedar con el 158%, fíjate, un número muy raro, rarísimo, pero tan raro como el resto de los números.
Oye,
son
tú
todos
tienes,
muy raros.
¿Tú, a ti los olores te llevan a algo?
Sí, mucho.
Sí, cierto, y a mí también. Hay veces
evocan
que
evocan súper harto los olores.
Sí, es heavy. Oye, alternativa.
El olor a pata.
El olor a la pata, qué ridículo. Incorrecta. Oh, mira, lo disparó un 226%. Ya, pero estaba difícil. Pero era bonita.
Qué
la
bonito.
Noticia. Bonita igual la noticia. Vamos con
bonita
la
noticia.
Sí,
imagínate. Lo perdí por la mierda.
Súper
bonita la noticia, pero...
Pero pucha, la verdad. Ya, la adicción a los alimentos ultraprocesados han disparado los niveles de obesidad en el mundo. Sin embargo, la obesidad es solo uno de los muchos problemas que ocasionan estos alimentos ultraprocesados. Según un nuevo estudio, las personas que consumen grandes cantidades de alimentos ultraprocesados como carne procesada y refrescos tienen considerablemente más probabilidades de morir que quienes comen cantidades más pequeñas. Todo esto lo dice un estudio de más de 20 años que incluyó a más de 500.000 personas realizado por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Uno de los alimentos ultraprocesados que está relacionado con un mayor riesgo de morir prematuramente por enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es? Te voy a dar las alternativas. Tú tienes que adivinar. ¿Cuál de estos alimentos que te voy a decir es el que está más relacionado con mayor riesgo de morir prematuramente por una enfermedad cardiovascular? ¿Ya?
¿Es solo uno o los tres forman parte de esa lista?
Uno de los tres.
Ok, solo uno, ¿ya?
Sí. Alternativa A, las hamburguesas. ¡Ay! Ya.
Qué rico.
Alternativa B, los endulzantes. A mí se me acaba de caer como 100 gotas de endulzante en el té. O alternativa C, las bebidas dietéticas.
Mire, ¿ah? Qué buena pregunta. Yo tengo la impresión que las hamburguesas ya sería como algo medio redundante, ¿no? Y no creo que por sí mismas sean las causantes de enfermedades cardiovasculares.
Claro, como que la carne. No,
como la preparas, claro.
Claro.
Me dijiste endulzantes, la B y la C, perdón.
La B es diet.
Me la juego por la C, fíjate.
Las bebidas dietéticas.
Sí, así me lo voy a jugar porque tengo la impresión que su consumo es más masivo que los endulzantes, por tanto el riesgo es superior.
Ojalá que no. Ay, que ¿estás viendo la camarita, amigo?
Sí, por supuesto, ya. Te veo ahí con una de ellas.
Pero no, tú sabes que yo desde que me saqué un órgano de mi cuerpo ya no le consumo la bebida dietética en esta hora. Sino que un tecito.
Me la consume con azúcar.
No, en otras horas. Pero a esta hora ya lo dejé. Ya. Alternativa. ¡Correcta!
Vamos, qué bueno. Por fin una. Por fin metí una acá.
Ya, mira, ahora vamos a hablar de Will Smith, ¿ya? En la mañana, de hecho, yo hablé de esto y te lo voy a volver a contar. Sí. Mira, el actor Will Smith concretó su regreso a la música con el estreno de un nuevo sencillo titulado You Can Make It. Tú lo puedes lograr. El retorno se produjo en el marco de la gala de los premios BET 2024, celebrada anoche. La actuación de Smith en los premios BET sigue a su aparición sorpresa en el Festival de Coachella el pasado mes de abril, cuando hizo una versión del tema central de la película Men in Black, que se estrenó inicialmente junto con el exitoso filme en 1997. En su actuación en Los Ángeles, la de anoche, en la entrega de estos galardones, Smith se subió a un podio circular en medio de un anillo de fuego, acompañado por los músicos Chandler Moore y Sunday Service Tour. La pregunta es así. ¿En qué año? Está fácil esta. ¿En qué año, Iván? Will Smith subió al escenario de los premios Oscar y le pegó la tremenda cachetada a Chris Rock.
¡Oh! No me acuerdo si fue el pasado o el antepasado.
Alternativa A, año 2022. Alternativa B, año 2020. O alternativa C, año 2021. Bueno, él esta canción.
Los Oscars son siempre en marzo, ¿no? Los Oscars generalmente son en marzo, ¿no?
Febrero-marzo, sí, febrero-marzo. Son como los que terminan con broche de oro, como todo el festival de premiaciones. Bueno, había contado Will Smith que hizo esta canción después de que cuando uno le cuesta la vida y en los momentos más oscuros alguien necesita levantarte. Y es por eso que hice esta canción. Ya, bueno, en fin.
Ya, las alternativas son 2024. ¿Cuáles son, perdón?
22, 20 o 21.
La cagó, es que el paso del tiempo es tan implacable y difícil de.
Es difícil. Uno piensa que tanto tiempo y a veces no, y otras veces hoy sí fue ayer y fue tanto tiempo.
Ya, no, 2022.
¡Alternativa correcta! ¡Qué grande, Iván Guerrero! ¡Al fin! ¿Qué se siente?
Madre, ¡qué desastre! No sé.
You can make it, como lo diría Will Smith.
Soy un hombre nuevo.
¿Viste? ¿Viste todo esto? Porque se inspiró en la canción de Will Smith que dice, tú lo puedes lograr.
Oye, apareció, me acaban de colgar un meme del año 2011 en que te lo mandaron a ti, de hecho lo vas a poder ver en tu cuenta de Twitter, que es realmente muy complejo para mí.
¿Sí?
Sale una fotografía de Fernando Villegas,
¿ya?
Abajo una fotografía de esta cantante de
Susan Boyle.
Y abajo ya. ¿Qué pasa? Como si yo fuera una suma de ellos dos.
¿Qué pasa si Villegas tiene una relación amorosa con Susan Boyle? Tienen de hijo a Iván Guerrero.
Yeah. No, es terrible. Y la verdad que sabéis que sí, igual.
No. Está mucho
en esa fotografía del año 2011 es posible.
No, está mucho mejor.
Es que tienes que ver el meme.
Lo estoy viendo.
Eres mejor.
Ya, mira, y como ganaste el viaje, o sea, el test de actualidad, te toca saludar a nuestros auspiciadores.
Muy bien, saludamos a nuestros amigos de Chamitos sin Azúcar, porque cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamitos sin Azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamitos sin Azúcar. El Chamitos sin Azúcar está en la fiesta informativa de la Rock and Pop y también está en tu despensa o en el refrigerador. Mejor en el refrigerador.
Sí, mejor en el ref. Mejor, mejor. Oye, nos vamos a una pausa y ya volvemos con el viaje en el tiempo. Me están avisando por interno, Iván Guerrero. Así que ahí le vamos a dar con tu tremendo viaje. Pausa y volvemos.
Hacemos un paralé y en un momento volvemos a la conquista de un país generoso en Rock and Pop 94.1. Temperatura Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop en Concepción
11 grados
y en Santiago
17 grados.
Rock and Pop, música 24/7.
Bien hecho. Nivel FestiGame 2023 completado. Are you ready for the next level?
FestiGame 2024. Nuevos mundos, nuevo lugar, nuevas experiencias, cosplays, shows musicales en vivo, mundo asiático, skatepark, arena eSports, competencias de bailes y más. 15, 16 y 17 de noviembre, Parque Estadio Nacional. Compra tus entradas a través de passline.com y festigame.com. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar. FestiGame. Organiza Prisa Media. Produce Marcus on Más Fees.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los Porqué de la Música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descarga la App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Páez vuelve a Chile con su gira Páez 4030, presentado por Caja Los Héroes, conmemorando dos discos emblemáticos del 63 y Circo Beat. 10 de diciembre, Movistar Arena. Preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tarjetas Scotia o pagando con cuenta Los Héroes prepago. 15% de descuento afiliados Los Héroes. Entradas en sistema Punto Ticket. Producen DG Medios y DG Experience.
Iván Guerrero y Maca Hansen continúan tendiendo puentes con la realidad de Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
Don't you know? Faltaban pocos minutos para que comenzase el concierto y la representación de periodistas musicales reunidos en el Tonman Warehouse londinense había convertido el pequeño teatro en un hervidero de rumores. Aquel 25 de marzo del año 88, nadie sabía a ciencia cierta quién era Tracy Chapman. Tan solo que a sus 24 años y en calidad de telonera de la banda neoyorquina 10,000 Maniacs, estaba a punto de presentar las canciones de su prometedor álbum debut para el sello Elektra. La información corría como un reguero de pólvora de butaca en butaca. Es una cantautora norteamericana que viene de los barrios obreros de Cleveland, decían algunos. Es una estudiante de antropología que va a sacar un disco de corte folk con Elektra, mencionaban otros. Hace unos meses tocaba en la calle y ahora la representa Elliot Roberts, el manager de Neil Young y Joni Mitchell. En contraste con la parsimonia que mostraba sobre el escenario, su carrera parecía estar despegando a una velocidad inusitada. Un mes más tarde, Tracy Chapman alcanzaba el éxito global con su primer álbum de poesía sencilla y modestos ropajes instrumentales. Tres meses después, estaba actuando en el estadio de Wembley como invitada a la celebración del cumpleaños número 60 de Nelson Mandela, frente a una audiencia televisiva de 600 millones de espectadores. Muy pronto supimos que todo cuanto vibraba en aquella música que había asombrado al mundo procedía de dos espacios fundamentales en la vida de la autora. El de la conciencia social temprana, cuyo despertar tuvo mucho que ver con su condición de hija de madre negra, soltera y atascada en la precariedad. Y por otro lado, el de la mirada entrenada para la profundidad de campo a través de las canciones y los libros. Aunque poco tiempo después inició la carrera de antropología en la Universidad de Tufts, Boston, donde terminaría graduándose en la especialidad de estudios africanos, sus compañeros y compañeras no iban a recordar tanto a la alumna brillante como a la música en ciernes, siempre pegada a su guitarra y a su abultado cuaderno de letras. Por entonces ya había escrito Talking About the Revolution, la canción que escuchamos en el fondo, la radiografía de una rebelión social cocinada a fuego lento que se convertiría en el lema de su primer álbum, y que en ese momento la sirvió para foguearse en sus primeros y exitosos conciertos universitarios. Cuando llegó el momento de grabar ya el disco, cuando Elektra apostó por Chapman, las primeras sesiones fueron tensas. Tracy probó con distintos productores, pero todos insistían en someter las canciones al agresivo tratamiento de arreglos digitales que demandaban los estándares de aquella época, Maca. Finalmente fue David Kirschenbaum el único que entendió el trabajo de depuración que perseguía esta artista, orientado a desechar todo aquello que desviase la atención de la voz y los textos. Eso era lo importante. Se necesitaron 8 meses para que la grabación llegase a buen puerto, con el apoyo de una banda que se movía discretamente entre el folk y el pop de sencillas hechuras contemporáneas. Todos estuvieron disponibles para entregar el papel principal a Tracy Chapman. A simple vista, este disco homónimo era un disco difícil de vender. En primer lugar, por esa condición de obra a contrapelo en lo sonoro, en un momento en que las listas de éxitos se nutrían mayoritariamente del pop ultra endulcorado y procesado. Pero también porque estaba llena de personajes insertos en un hondo malestar personal y comunitario, ya fuese como consecuencia de la violencia machista en Behind the Wall, las tensiones raciales en Across the Lines o la pobreza extrema en Fast Car. La respuesta a la cuestión de si el gran público estaba preparado para conectar con todo aquel realismo sombrío llegó poco después del lanzamiento del álbum, cuando la interpretación de Fast Car en el aniversario de Mandela condujo este relato sobre una pareja de vagabundos hacia una inesperada amplificación. Un día como hoy, querida Maca Hansen, el disco Tracy Chapman, el debut de la cantautora norteamericana, llegó al número uno en el Reino Unido.
¡Súbele, po! ¡Deja el Candy Crush! Perdón.
Yo no conocía a ninguna persona en esta época que no tuviera este disco.
Tú lo tenías, por supuesto.
Pero por supuesto, estamos hablando del año 88 cuando salió. No sé si acá habrá llegado con un poquito de delay, imagino que sí, porque en ese momento los discos no llegaban de inmediato a Chile. Puede haber llegado hasta el año siguiente, ¿no? Pero yo no me acuerdo de todos andaban con este disco en la mano, o el papá de alguien, o la mamá, o el tío. Todos tenían acceso a este disco, fue una locura.
No, es que, pucha, bueno, es muy bueno también por la interpretación, sobre todo, además de, obviamente, cuando uno la ve en vivo, ve como toda la producción, como canta, se te paran los pelos. Canta, pero Tracy Chapman es seca. La quiero mucho. ¿Podría ser mi amiga? No. No eres nadie, va a querer.
¿Podría ser tu amiga, Cana?
No. Ya te veo.
Oye, vamos.
Se arregló la pantalla. Oye. Ahora te puedo ver.
Ay,
antes
qué bueno,
no te podía
qué
ver. Qué hermoso peinado que tienes. Sí, te parece un poco a Susan Boyle.
Muchas gracias. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Thank you.
año.
Mira, te dejo con esta música
ya,
un segundo.
Vaya, vaya, no, no sé, no, es que...
Lo que pasa es que... Es que...
Ya, la gente, Iván está con cámara y le tocaron la puerta a su hijo para pedirle un libro y te tiraste por la cabeza. Le abriste la puerta.
Dios mío, sí, así ya. Se trata la gente imprudente.
No, ya, ya.
Mira, escucha esto, Maga Hansen. Aunque nació un 14 de diciembre de hace 520 años y nunca descolló en su oficio, todavía hoy el boticario francés Michel de Notre Dame sigue dando que hablar. Y año tras año, los 942 versos distribuidos en 343 cuartetas que escribió en vida son objeto de las más variadas y delirantes interpretaciones por parte de sus investigadores, que siempre encuentran en ellas un acierto. Estamos hablando de el nombre real de quien se hizo conocido bajo el seudónimo de Nostradamus.
Michel de Notre Dame.
Nació el 14 de diciembre de 1503 en Saint-Rémy-de-Provence, en la provincia francesa, ¿no? En una casa que todavía existe al día de hoy y suele ser una visita casi obligada para quienes pasan por la ciudad. Su abuelo paterno era médico y su padre, Jacob, notario. Por lo que la familia, a pesar de tener que alimentar a 9 hijos, vivía de manera tremendamente acomodada. Eso permitió que al cumplir 15 años, el futuro profeta y astrólogo ingresara a la Universidad de Aviñón, donde aprobó el bachillerato y más tarde se trasladaría a Montpellier para estudiar medicina, igual que su abuelo. No pudo terminar, fíjate, porque lo expulsaron cuando descubrieron que ya estaba trabajando como boticario. Un trabajo que en aquella época estaba prohibido para quienes querían ser médicos.
¿Por qué?
No tengo idea, estaba prohibido, no los dejaban ser boticario. Boticario, yo entiendo una persona que atiende como una farmacia, ¿no? Una persona que maneja con... que hace remedio, que fabrica medicamentos.
Claro, sí, farmacéutico. Bueno.
Como boticario hizo lo que pudo durante la epidemia de la peste bubónica, enfermedad que le costó la vida a su primera mujer y a los 2 hijos que tuvo con ella.
No.
Para 1547 estaba en Salón de Provence, donde se casó con Anne Ponsard de Gemelli, una viuda rica cuyo marido también había muerto a causa de la peste. Fue allí donde entró en contacto con astrólogos y alquimistas, cuya influencia lo alejó poco a poco de la ciencia de la botica y lo acercó al esoterismo. Porque este hombre, además de boticario, era astrólogo y se cree que tenía el don de la profecía. Por esto último, sea cierto o sea falso, es que el nombre y la obra de Nostradamus, como firmó esas cuartetas famosas que llevarían el inequívoco título de las profecías, llegó a nuestros días y cada 12 meses, casi siempre a fin de año, reaparece en los medios sensacionalistas, donde es de rigor la nota que hace un balance de sus últimos aciertos y adelanta sus anticipos para el año que se avecina. Si se recurre a las últimas publicaciones, durante el año 2023 se cumplió, por ejemplo, la profecía donde anunciaba la coronación de Carlos III en Gran Bretaña. Y para 2024, la humanidad, dice Nostradamus, deberá esperar un recambio en el trono de San Pedro. Habrá muchísimas inundaciones.
No.
Fue también quien adelantó la caída de las Torres Gemelas, entre muchas otras tragedias. Nostradamus publicó su libro en 1555, cuando la imprenta de Gutenberg Maca apenas había cumplido un siglo. Y cuatro años después, se convirtió en lo que hoy llamaríamos sin duda un bestseller, primero en Francia y más tarde en Europa completa. Muy hábil en general el misterio que se suponía que encerraban sus versos, el propio Nostradamus advertía que sus cuartetas eran profecías que han querido pulir un poco oscuramente para evitar que aquellos a los que denominaba el vulgo pudieran interpretarla y solo las mentes cultas, aristocráticas e iluminadas pudieran entender. Y claro, comprobar los aciertos encerrados en sus intrincadas y perplejas sentencias. Para lograr esa oscuridad que solo podrían develar algunos elegidos, utilizaba latinismos en lugar de palabras comunes de la lengua francesa. Suprimía verbos o artículos y, sobre todo, usaba una sintaxis deliberadamente confusa. Tampoco precisaba fechas ni lugares, lo que permitía encajar como profecía cumplida cualquier hecho que, aunque remotamente, encajara con algunos de los versos.
¡Ay, qué chantilly!
¡Chantilly completamente!
No.
Bueno,
así cualquiera.
Bueno, el caso es que este tipo tiene una cantidad de profecías impactante y murió Maka Hansen, Michel de Notre Dame, apenas 11 años después de publicadas sus profecías. Pero para entonces ya su fama era inmortal. Tanto que todavía hoy millones de personas leen las inacabables reediciones de su obra con el detectivesco afán de encontrar el cumplimiento de sus oscuras predicciones o de anticipar hechos de futuro que ya han sido revelados hace siglos en las cuartetas del profeta boticario.
¡Oh, profeta! No le vamos a creer nada.
Algo chanta igual, ¿no?
Chantilly. ¿Tú creí en eso sí, en las profecías?
Igual, ¿sabéis qué? Haciendo esta estación, leí algunas, ¿no? Que pude haber incorporado acá, pero bueno, era todo muy largo. Pero ¿sabéis qué? Hay algunas que están como descritas con harta claridad, fíjate.
Ya.
Yo no sé si habrán sido manipuladas, ¿no?
Yo
con el paso del tiempo y que no estén iguales o que las traducciones sean poco fieles y bastante efectistas desde algún lugar. Pero ¿sabéis qué? Habían algunas que le daba, pero en el clavo, mi amigo.
No, yo creo que no, las modificaron. Vamos a la próxima, porque no te puede. No, tienes que contar la próxima estación, ¿sí o sí? Obligado.
Ahí va.
Próxima estación.
Al final, los excesos de Hemingway con el alcohol acabaron postrándolo en cama. Durante un tiempo siguió los consejos de su médico y dejó de beber, pero al final recayó, lo que lo llevó a medicarse para paliar la hipertensión que sufría, además de complicaciones hepáticas y la aterosclerosis. A todo ello se unió a un mal hereditario, la hemocromatosis, una enfermedad que causa un exceso de hierro en el cuerpo y que acaba volviéndote tóxico. La muerte de Hemingway continúa siendo al día de hoy un misterio. Aunque lo más probable es que fuera un suicidio, hay quienes piensan que se trató de un accidente. En todo caso, parece ser que el 2 de julio de 1961, Ernest Hemingway se sentó en una sala de su casa en Ketchum, Idaho, y vestido con una bata que era la que más le gustaba y a la cual había bautizado como la túnica del emperador, se quitó la vida de un disparo con su escopeta. Luego de una vida repleta de viajes, relaciones amorosas, galardones y toda clase de excesos, ¿qué pudo llevar al suicidio a alguien que aparentemente lo tenía todo? El 21 de julio del año 1899, nacía en el suburbio de Oak Park, Chicago, Ernest Miller Hemingway, quien estaba llamado a convertirse en uno de los escritores más emblemáticos del siglo XX. Fue el segundo hijo del matrimonio formado por Grace Hull, una cantante y profesora de música, y Clarence Edmonds Hemingway, un médico al que le gustaba cazar y pescar. Hemingway no tuvo una infancia para nada feliz, y eso lo marcaría sin duda para siempre. Al suicidio de su padre en 1928 a causa de una enfermedad incurable, se añadió una madre autoritaria a la que le gustaba vestirlo como una niña.
No.
A principios de 1918, tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Hemingway respondió a una campaña de reclutamiento de la Cruz Roja y firmó un contrato para convertirse en conductor de ambulancias en Italia. En aquella época conoció al novelista y periodista americano John Dos Passos, con quien mantendría una difícil relación durante décadas. En su libro Muerte en la Tarde, publicado el 23 de septiembre del 32, describía los horrores de la guerra tras su primer día en Milán, cuando fue enviado con su ambulancia a rescatar a las víctimas de una explosión en una fábrica de municiones.
No.
Me acuerdo que después de haber buscado los cuerpos completos, empecé a recoger los pedazos, dice Ernest Hemingway. Luego de sufrir una grave herida de metralleta que le afectó a las dos piernas y someterse a una operación que lo obligó a pasar 5 días en un hospital, conoció a Agnes von Kurowski, una enfermera de la Cruz Roja, 7 años mayor que él y de la cual se enamoró. Cuando fue dado de alta, en enero del 19, Hemingway regresó a Estados Unidos, pero en marzo Agnes le escribió diciendo que se había comprometido con un oficial italiano.
¡Pero Agnes!
¡Pero Agnes! Según su biógrafo Jeffrey Meyers, Hemingway quedó devastado por el rechazo de Agnes, y este sería el motivo de que en futuras relaciones fuese él quien abandonara a su pareja antes de que pudiera hacerlo ella. A través de un amigo de la familia, Hemingway se trasladó a Canadá para convertirse en corresponsal del Toronto Star Weekly. Fue entonces cuando empezó a trabajar como escritor profesional e independiente. En el año 20 regresó a Estados Unidos, donde vivió con unos amigos sin dejar de lado sus colaboraciones con el rotativo canadiense. También empezó a trabajar como editor asociado en la revista mensual Cooperative Commonwealth. En 1920, Hemingway conoció a Hedley Richardson, que era la hermana de su compañero de habitación. Se enamoró de ella al instante y más tarde afirmó: sabía que ella era la chica con quien iba a casarme. Luego de un noviazgo bastante breve, contrajeron matrimonio en el año 21 y se fueron a vivir a París. Durante su estancia en la capital francesa, Hemingway conoció y entró a formar parte del grupo de escritores y artistas contemporáneos conocidos como Generación Perdida, que contaba entre sus filas con personas de la talla de Gertrude Stein, Scott Fitzgerald, Ezra Pound, Pablo Picasso o Joan Miró. Durante su estancia en París, Hemingway publicó 3 relatos y 10 poemas. En Nuestro Tiempo, Aguas Primaverales, Fiesta, una de las obras que lo hizo célebre, y Hombres sin Mujeres. Luego de divorciarse de Elizabeth Hadley,
Dios mío,
se instaló en Cayo Hueso con su nueva esposa, Pauline Pfeiffer. En esta isla del estado de Florida publicaría Adiós a las Armas en 1929, y ese mismo año visitó por primera vez España, donde durante su estancia en Pamplona participó de los Sanfermines. Luego de un viaje por África en el 33, publicó Las Nieves del Kilimanjaro, una novela que refleja la terrible experiencia que vivió tras contraer una disentería amebiana que le causó graves secuelas físicas.
Ay, no. Dios mío.
Luego de estallar la Guerra Civil Española en el 37, Hemingway aceptó su trabajo como corresponsal en el conflicto para la North American Newspaper Alliance. En su estancia en España le acompañó una vieja amiga, la periodista y también escritora Martha Gellhorn, con la que se casaría en 1940.
¡Córtela, señor!
Martha inspiraría a Hemingway para escribir su obra más famosa, ¿Por quién doblan las campanas?
Ay, que me gusta ese libro, sí.
Entre divorcios y unas cuantas bodas más, Hemingway, entre toda esta vida de viajes y amoríos, ganó el Premio Nobel de Literatura el año 1954.
Dios mío.
Ernest Hemingway, escritor estadounidense y Nobel 1954, se suicidó, supuestamente un día como hoy, en Ketchup, Idaho, United States.
Dicen que está enfermo borracho y que lo está limpiando y se le escapó el escopetazo. Dicen.
Es muy probable. Dicen que fue un accidente. Bueno, ahí lo mencionábamos al inicio de esta estación. Yes. Y llegamos hasta acá, Maca Hansen, porque ya no tenemos más tiempo para seguir.
No, y se quedó una afuera. El Día Mundial de los OVNIs. Oh, qué tanto le gusta al Iván. Ya, bueno.
Pero bueno, son cosas del rock, es así. Ya,
está bien. Tremendo. Tuviste el libro, tuvimos a Nostradamus, que Iván se persina ante él todos los días. Tuvimos de todo. En este viaje en el tiempo. DJ Yemi me dice que alcanzamos a poner a Blondie. Esto es María. María. Oye, Tracy Chapman. Mi amiga.
Que sea mi amiga, yo creo que sea mi amiga.
Esta también.
Esta no es mi
Esta también es mi amiga.